Ok, entonces llegamos al último, a la última parte, al último versículo del Salmo 78. En esta serie de sermones llamada Entre la Memoria y la Misericordia. Estaba leyendo estos versículos, son tres versículos. Aproveché de volver a leer el Salmo 78 nuevamente. Y mientras pensaba y leía, pensé en estos últimos versículos, en el cuento famoso del patito feo. ¿Conoces el patito feo, cierto? Que soy yo. Esta historia de este personaje que nace en un lugar donde no encaja. Donde este patito es como rechazado, mirado por incluso por la mamá y por los demás hermanitos como ¿quién es este? Incomprendido quizás, subestimado y nadie va a imaginar lo que realmente será este patito feo. Como que crece sintiéndose inadecuado hasta que un día este patito descubre que nunca fue un error, era en realidad un cisne. Y la historia quizás puede conmover de alguna manera porque toca algo profundo. Es el contraste entre lo que parece ser y lo que realmente es. Y al final del Salmo 78 también presenta una escena como inesperada. Si uno lee todo el Salmo completo, termina de una manera muy diferente. Después de que relata como rebeldía, relata juicio, incluso misericordia del Señor sobre este pueblo, el salmista termina con un giro quizás distinto, sorprendente, con un final distinto. Y dice que Dios escoge a David, dice. Y este hombre que no era el más fuerte del ejército, no al más experimentado quizás públicamente, no al que estaba quizás en el palacio, escoge a un pastor, a un ovejero, un joven quizás olvidado entre las ovejas, lugar lejano. Y esa elección vemos algo fundamental sobre, acerca de Dios, de quién es Dios. Si rápidamente al ver esta elección de David, podemos entender que Dios no elige como nosotros generalmente elegimos. Y él mira mucho más profundo de lo que nosotros somos capaces de ver. En la historia del patito feo vemos, el patito feo, ya, pésimo. Pero Dios está viendo mucho más allá que esta imagen que nosotros vemos. Ve, va a la profundidad del corazón, algo que nosotros somos incapaces de ver, incluso nosotros mismos en nuestro propio corazón. Hoy vamos a ver tres verdades que son súper poderosas e importantes acerca del liderazgo de Dios, del corazón que Él busca y del pastor definitivo que Él nos ha dado a nosotros. Así que vamos a orar y vamos a entrar en este pasaje. Señor, ayúdanos a estar atentos, ayúdanos a comprender esta elección tuya y cómo todo esto nos apunta a Jesús, al buen pastor, al Rey, quien vino a pastorearnos. Y ayúdanos, Señor, a tener esos oídos, corazones atentos a poder aprender, pero sobre todo también a ser desafiados por ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, si Dios no elige como nosotros elegimos, la gran pregunta es si estamos dispuestos nosotros a someternos al Rey que Él ya ha establecido y confiar en el pastor que ha puesto para protegernos y para guiarnos. Quizás yo quiero elegir o hubiese elegido a otro. ¿Se acuerdan de la historia en 1 Samuel? Cuando el pueblo pedía y buscaba un rey como las otras naciones. ¿Y el pueblo a quién buscó? A Saúl, ¿cierto? Un hombre que era grande, se veía como este el rey que nos podría salvar, pero no era el rey que Dios quería. Pero Dios le dice, aquí están, aquí tienen al rey que ustedes quieren. Obviamente después elige al rey David, porque Dios está viendo algo mucho más allá de lo que nosotros estamos viendo. Pero la gran pregunta es si estamos dispuestos a someternos a este rey que Dios nos ha puesto para reinar nuestra vida. Porque esta pregunta no es solo algo histórico que estamos viendo en este Salmo 78, no es solo acerca de David, es una pregunta que atraviesa quizás todos los años, todos los siglos, y llega hasta nosotros hoy. Si estamos dispuestos a someternos al rey que Dios ha puesto para gobernar nuestra vida. Y para responder esta pregunta, necesitamos mirar a través de este Salmo, a través de estos tres versículos, cómo Dios escogió a este rey, cómo Dios formó a este rey y cómo Dios estableció a este pastor o a este rey. Mira el versículo 70. Dios escoge soberanamente a su siervo. Dice, escogió a su siervo David, al que sacó del redil de las ovejas, dice. Así comienza esta última parte del Salmo 78. Y el énfasis inicial del texto no está en David, sino en Dios. Dice, el sujeto principal del verbo es el Señor. Él escogió, dice. La iniciativa es completamente de quién, del Señor, de Dios. David no se promovió, no hizo campaña con publicidad ni nada. No buscó quizás hablar con alguien para que Dios se fijara en él y lo pusiera. No, Dios escogió, miró mucho más allá de lo que nosotros miramos y tomó David y lo escogió. Mientras este hombre estaba en el campo, lejos del reconocimiento humano, cumpliendo una tarea sencilla pero súper exigente, que era cuidar ovejas. Los rediles no eran lugares de prestigio, eran espacios solitarios. Ustedes mismos son magallánicos, muchos de ustedes, y están, uno va, cruza a Tierra del Fuego y ve estos campos, estas instancias, donde hay gente que cuida también los animales y están solos muchas veces, llevando y guiando y cuidando estas ovejas. Por lo tanto, este David cumplía una misión muy parecida. Fuera de las multitudes, fuera de los escenarios, fuera de los aplausos, solo viento, polvo, peligro y una gran responsabilidad, cuidar a estas ovejas. Y David estaba ahí no porque quiso él, sino porque Dios ya en su plan perfecto ya tenía a David puesto ahí para prepararlo para la gran responsabilidad que le va a dar después. Allí donde estaba David, en ese redil, cuidando a estas ovejas, se aprende a cómo vigilar cuando otros están durmiendo. Allí se desarrolla paciencia cuando nada cambia rápidamente. Allí se forma el carácter cuando nadie está mirando. Está solo con las ovejas y su carácter está puesto en práctica. Su vida está siendo puesta en desafío continuo, en una vida solitaria. Y ahí estaba David y ahí Dios se fijó en esa persona. En un momento donde Israel había mostrado ser súper irresponsable, donde el pueblo de Israel había mostrado inestabilidad espiritual, rebeldía y una constante infidelidad hacia Dios. El relato del Salmo 78 nos muestra esto, pero mientras el pueblo falla constantemente, mientras el ser humano fallaba, Dios estaba formando a David, estaba trabajando con el corazón de David. Mientras la nación de Israel se desviaba para cualquier lado, Dios preparaba silenciosamente al rey que iba a cumplir los propósitos que él quería, que Dios quería. Por lo tanto, el fracaso humano no frustra el plan de Dios. La soberanía de Dios no depende de la estabilidad del hombre. Es como cuando en un colegio todos apuestan al alumno más visible. Todos miran en una sala de clases y ven al alumno quizás más visible, el más carismático, el que siempre levanta la mano, el que siempre responde, el que quizás el que domina la conversación, y todos dicen, ah, este, aquí está. El que siempre quizás levanta la mano para liderar el proyecto importante del año. Sin embargo, muchas veces, el profesor puede sorprender a todos, porque elige quizás al estudiante a veces más callado, que quizás se sienta en un rincón o al fondo, no porque es el más llamativo, sino porque ha observado lo que otros no han visto. Quizás el profesor ve que es más constante en las tareas, cumple, quizás es mucho más íntegro cuando trabaja en equipo, es más responsable cuando nadie lo está supervisando. El profesor quizás muchas veces ve más allá de la apariencia, ve el carácter. Y así está obrando Dios con David y obra con nosotros muchas veces. Obra en lo secreto, ve más allá de lo que nosotros creemos ver. Para nosotros esto es quizás profundamente o puede ser profundamente consolador. Tal vez hoy te puedes sentir invisible. Tal vez sirves en un lugar donde nadie reconoce tu esfuerzo. Tal vez estás en una etapa que parece quizás pequeña, insignificante, repetitiva. Pero en esos lugares donde crees que tú no importas a nadie, en esos lugares Dios también trabaja y forma tu corazón y Dios se fija en ti. Dios está preocupado o preocupado por ti. Lo oculto no es abandono, es quizás también un entrenamiento para tu vida. El silencio no es olvido, es una preparación constante de tu corazón. Dios está usando estos momentos que quizás donde tú te sientes no importante, donde te sientes quizás invisible, lo usa para moldear el corazón, para trabajar en tu corazón, para abrazar tu corazón, para hacerte mucho más fuerte para el día a día, para la vida. Para David, antes del trono, hubo campo. Ser alguien que la luchó, que la sufrió, que estuvo pasando frío, quizás hambre. Antes del trono, vivió la vida dura. Antes de la corona hubo un callado para guiar a las ovejas. Antes de dirigir una gran nación, hubo fidelidad en lo pequeño, en hacer su trabajo de cuidar a estas pequeñas ovejas. Y este texto apunta mucho más allá de David siempre, va mucho más allá. Y obviamente podemos pensar rápidamente que apunta a Jesús. Porque él también fue, si vemos el Evangelio, él fue despreciado, no fue reconocido, nació de manera humilde, creció escondidas, en lo oculto, trabajó en lo cotidiano antes de ser revelado públicamente como el rey. Por lo tanto, Dios no actúa según los criterios del mundo. Él no se rige por encuestas humanas, él va mucho más allá, él mira el corazón del ser humano. ¿Dónde está puesto el corazón de esa persona? Cuando Dios escoge, lo hace con un propósito. Su elección no es caprichosa, es soberana y llena de amor, llena de misericordia, llena de gracia. Y si él escogió un pastor del campo, alguien totalmente lejos, quizás ni siquiera sabían algunos que existía para guiar a su pueblo, también puede estar formando ahora mismo, hoy mismo, en lugares invisibles a aquellos que Él va a usar para su gloria. Y cada uno de nosotros, Dios nos está formando, quizás en lugares invisibles, para que Él sea reconocido y muchos puedan decir que Él es el Rey. Pero esto nos lleva naturalmente a la siguiente pregunta. Si Dios lo escogió en este lugar lejano, en el campo, ¿Cómo lo preparó entonces para algo tan grande como pastorear una nación, un pueblo? Si estaba ahí, lejos, no estaba viviendo con personas. ¿Cómo entonces lo prepara para algo tan grande en un lugar que no es un seminario experto en eso? No es un seminario de reyes para prepararlo para reinar a una nación. ¿Cómo lo hizo? Mira el verso 71. Dice, y lo quitó de andar arriando los rebaños para que fuera el pastor de Jacob, su pueblo, el pastor de Israel, dice, su herencia. Dios no solo escoge, también va a transformar el escenario, el lugar. David va a pasar de cuidar ovejas a cuidar personas, pero el verbo importante es pastorear, apacentar. En esencia, la tarea no cambia, cambia la escala, la audiencia quizás. Cambia la magnitud de la responsabilidad, pero no la naturaleza de su llamado, de pastorear, de apacentar, de guiar, de cuidar ahora a personas. Antes de gobernar una nación, David aprendió a proteger estas criaturas indefensas. Antes de dirigir después ejércitos grandes, vencedores, victoriosos, aprendió a vigilar en la noche. Antes de administrar quizás justicia, aprendió a buscar a la oveja extraviada. El campo fue su seminario. Fue la escuela donde aprendió. El silencio fue su sala de clases. La oveja fueron su escuela, donde él aprendió. A mí me dicen muchas veces que, bueno, yo estudié veterinaria, y que me dicen, te cambiaste de ovejas nomás. ¿Y cuáles son más difíciles? Y la respuesta es obvia. Las ovejas humanas. Pero el Señor, en estas cosas que uno no entiende, ha trabajado el corazón y trabajó mi corazón por años para llegar a un lugar como este, donde tú no piensas, no te lo imaginas, pero te pone en el lugar. Porque tiene un propósito conmigo, pero también un propósito con cada uno de ustedes. Dios estaba formando en lo pequeño de David, en el lugar, en algún, quizá una escena pequeña, no importante, estaba formando el corazón que va a sostenerlo después en lo grande, en este rey importante de Israel. Esto me hizo pensar como, no guardo la película, pero vi una película donde había un grupo de músicos y había un músico que era bastante, súper responsable y se dedicaba a practicar constantemente y él estaba... Pasó años y años sin subirse a un escenario, pasó años y años practicando en una habitación pequeña, nadie lo escuchaba, nadie lo aplaudía y repetía una y otra vez los mismos ejercicios básicos. A veces se cansaba, a veces se frustraba, pero continuaba aprendiendo. Y a veces se preguntaba si valía la pena tanta disciplina silenciosa, mientras sus demás compañeros practicaban y iban a los escenarios y eran aplaudidos por multitudes. Pero cuando finalmente sube al escenario frente a una gran multitud de personas, lo que parece un talento quizás repetitivo, en realidad es el fruto de miles de horas invisibles de trabajo de esta persona. Lo que después mostró en el escenario era maravilloso, pero no fue de un día para otro, sino fue de años de práctica en lo silencio, en el silencio y en lo invisible. El escenario no lo formó, solo reveló lo que ya había sido trabajado en secreto. Eso pasó con David. Años y años pastoreando un grupo de ovejas. Ese fue su seminario que transformó su corazón para después llevarlo al gran escenario de ser el rey de Israel. El trono no lo formó, sino mostró algo que ya había sido trabajado por el Señor. Por lo tanto, Dios no improvisa líderes. Los forma con una intención, con un propósito. Y la formación de Dios casi siempre ocurre lejos de los aplausos. Por eso yo animo a la gente que sea profesor de Club de Jesús, donde nadie los ve, donde no hay aplausos, donde no es lo visible, pero donde Dios forma mucho el corazón también, enseñando a pequeños niños para que pues conozcan a este rey. Un lugar que está fuera de los aplausos. En esta escena encontramos una verdad muy profunda. A Dios le interesa más el carácter, el corazón, que el escenario. Más la integridad interior que la visibilidad exterior. Más la fidelidad en lo pequeño, en lo poco, que el impacto en lo grande. Y el mundo se obsesiona con posición, con posiciones, y Dios trabaja en disposiciones del corazón, en disponer el corazón en lo correcto, en apuntar en lo correcto. Este pueblo de Israel anheló años en la tierra prometida, llegar a ese lugar que Dios había dado, pero tuvo que atravesar el desierto antes de entrar a la tierra prometida. El desierto los formó para luego entrar a la tierra prometida. Queremos influencia sin el proceso. Autoridad sin realmente un quebrantamiento del corazón. Reconocimiento sin ni siquiera rendir nuestra vida al Señor. Pero el método de Dios no cambia. Primero moldea el corazón y luego confía esta responsabilidad que Él tiene ya prevista. Y el texto dice que lo tomó de andar arriando los rebaños, dice. Esa expresión es maravillosa, es bonita. No dice simplemente que lo tomó de la oveja, sino en el fondo está diciendo que de atrás, dice. Sugiere que es un servicio silencioso. Sugiere que David caminaba detrás del rebaño, guiando, protegiendo, asegurándose de que ninguna quedara atrás, de que ninguna quedara rezagada. Es la imagen de alguien que no busca protagonismo, sino cuidado. No va adelante mostrándose que aquí voy y acá me van siguiendo. Yo voy atrás, dice David, protegiendo. Porque el verdadero rey debe cuidar a sus ovejas, guiarlas aunque falte una. El liderazgo bíblico que nos muestra la Biblia nace del servicio, no del ego. Nace de aprender a ponerse detrás antes de estar adelante en el escenario. Y nuevamente esto apunta más allá de David, apunta a Jesús todo el rato. Él no vino como un conquistador político como el pueblo esperaba, sino como el buen pastor, como dice el Salmo 23. Antes de ser exaltado, lavó los pies de sus discípulos. Antes de recibir el nombre, sobre todo nombre, se humilló hasta la muerte y muerte en la cruz. Antes de sentarse en el trono eterno, caminó entre los débiles, tocó a los enfermos y buscó a los perdidos. Y tal vez hoy, el lugar donde te encuentras, silencioso, repetitivo, poco visible, no es un retraso en el plan de Dios, sino precisamente la escuela, el seminario donde Él está trabajando en tu corazón. Porque cuando Dios confía una responsabilidad, lo hace sobre un corazón que primero ha sido formado. Un corazón donde está pensando en servir al Señor primeramente. Lo que David aprendió con ovejas fue exactamente lo que necesitaba para pastorear después personas. Y esa formación interior nos conduce al clímax del texto. Porque la pregunta final no es solo cómo fue escogido o cómo fue formado, sino cómo gobernó. Mira el versículo 72. Y David los pastoreó con corazón sincero, con mano experta los dirigió, dice. Este versículo es el clímax del Salmo 78. Después de narrar la elección de David y la formación de su corazón, ahora vemos que cómo esas preparaciones se reflejan en su liderazgo. Dos cualidades definen su reinado: integridad de corazón y habilidad en las manos, dice. La primera habla de lo interior, la segunda de su capacidad práctica, lo que vemos, lo que hace. Primero el corazón, luego las manos. La combinación de ambas produce un liderazgo sólido y confiable. Imagínate lo que podemos sacar en estas dos o estas pequeñas palabras. La integridad del corazón no significa perfección absoluta. David, si leemos su historia, tuvo fallas, cometió pecados gravísimos, pero su corazón fue marcado también por una sinceridad y la dependencia de buscar al Señor. La integridad implica coherencia interna. Lo que uno cree se refleja también o se intenta reflejar en la vida diaria también. No es una fachada, no es ni un papel que se actúa frente a la gente. Es un compromiso genuino con la verdad de Dios. Es un corazón que se somete, que se arrepiente y que busca lo justo. Eso es integridad de corazón. Y la habilidad de las manos refleja la competencia práctica. Liderar no es solo sentir, es hacer con cuidado y habilidad. David no improvisó, no dejó que su intuición cambiara o sustituyera la preparación y la responsabilidad. Cada decisión, cada estrategia, cada acto de pastoreo tenía un componente de destreza que ya había trabajado antes, que ya había aprendido. La integridad sin habilidad es insuficiente. La habilidad sin integridad es peligrosa. Y Dios dice, le está dando estas dos habilidades a David: integridad y habilidad. Quizás podemos compararlo con un cirujano. El cirujano necesita manos firmes y hábiles para operar para una cirugía, pero también un corazón comprometido con la vida del paciente. La habilidad quizás mecánica sin una compasión puede producir un daño terrible. El corazón sin una preparación puede producir errores trágicos. Y el liderazgo bíblico funciona igual, requiere integridad y competencia. David fue formado para ser un pastor del pueblo, no un tirano de la nación. Su corazón lo guió y sus manos ejecutaron. Y así su liderazgo se reflejó el carácter de Dios. Y este salmo, estos últimos versículos apuntan todo el rato a Jesús. Para mí era inevitable no mirar y pensar en Cristo. Porque si David con sus limitaciones lideró con integridad parcial y pericia humana, Jesús lo hace con una perfección total. Él es el buen pastor que nunca falla, que nunca abandona, que nunca busca beneficio propio. Su corazón es puro y su habilidad divina. Su cuidado no se basa en conveniencia o interés, es perfecto, constante y transformador. Donde otros líderes decepcionan, Cristo permanece. Donde los planes humanos fallan, su guía nunca falla. Él es la culminación del liderazgo conforme al corazón de Dios. Un líder que forma, protege, guía y salva. Para nosotros esta verdad debería ser desafiante y con esperanza. Nos recuerda que Dios busca líderes en la iglesia, en la familia y en la comunidad, que primero sean formados los secretos en el corazón y luego puedan actuar con habilidad. También nos recuerda que aunque fallamos constantemente, podemos mirar a Cristo como el pastor que nunca decepciona. Si aspiramos a liderar o a influir, a cuidar, debemos comenzar cultivando un corazón íntegro. y buscando la habilidad que viene de la sabiduría y la dependencia de Dios. Este último versículo nos deja una invitación. Dejar que Dios forme nuestro corazón. Desarrollar nuestras manos para servir y confiar en Cristo como el pastor supremo que guía con integridad perfecta. El Salmo 78 comienza con rebeldía nacional del pueblo y termina con un pastor fiel. No es casualidad la forma de este salmo. Es la declaración de que cuando el liderazgo humano falla, Dios levanta un pastor conforme a su corazón. Y en Cristo, ese pastor es eterno. ¿Se acuerdan del cuento que hablamos al comienzo, cierto? Del patito feo. Un pequeño que nace en un lugar donde nadie esperaba que brille, rechazado, incomprendido, subestimado, crece sintiéndose insignificante, sin ver su verdadero valor, hasta que un día descubre quién es realmente, ¿cierto? Este cisne, destinado a volar y reflejar belleza que nadie imaginaba. De manera semejante, David parecía ser solo un pastor más, un ovejero, un joven detrás de las ovejas, invisible para el mundo. Dios lo vio en lo secreto, lo eligió y lo formó para algo extraordinario. Pasó tiempo cuidando las ovejas, aprendiendo paciencia, vigilancia y fidelidad. Antes de liderar una gran nación, aprendió a guiar un rebaño. Antes de tener autoridad, Dios moldeó su carácter. Este salmo nos lleva a mirar a Jesús como el hombre que es el líder conforme al corazón de Dios. Y aquí está la gran diferencia. El mundo nos llama a mirar a líderes que podamos seguir, líderes humanos que podamos seguir, y cada líder constantemente nos decepciona, nos fallan. Caemos nosotros, volvemos a buscar a otro líder que nos lleve y que nos levante, y nuevamente este líder falla y me decepciona. Y este salmo nos llama a decir, sí, esa es la realidad del mundo, pero yo te estoy dando el verdadero líder, que es Jesús. El cuento termina con un cisne precioso descubierto, y el salmo termina con un pastor establecido, pero el evangelio culmina en Cristo, el rey en su trono y el pastor perfecto. Él no solo él es el ejemplo, es la fuente de todo liderazgo y transformación verdadera. Y solo él puede moldear nuestro corazón y nuestras manos para cumplir el propósito de Dios. Hoy quizás te sientes como David, detrás de las ovejas, quizás como el patito feo en tu familia, trabajo o iglesia, invisible, pequeño, sin importancia, pero Dios está obrando en lo secreto. Aunque no lo creas, Dios está trabajando en tu corazón constantemente. Él te está formando, te está moldeando y te prepara para lo que vendrá. La pregunta que queda es súper profunda. ¿Estamos dispuestos a dejar que Cristo, este pastor perfecto, transforme nuestro corazón y guíe nuestras manos antes de buscar el éxito o el reconocimiento? ¿Le vamos a permitir al Señor que nos enseñe, corrija y fortalezca nuestra vida para reflejar su amor hacia los demás? El Salmo nos deja con esta inquietud y con este desafío. ¿Estoy dispuesto a dejar mi corazón en las manos de este rey que Dios ha puesto en mi vida? ¿Estoy realmente seguro que quiero dejar las manos en este rey perfecto? ¿O quiero seguir buscando reyes en la vida que me van a decepcionar hasta para siempre? Que nuestra vida, aunque hoy parece pequeña o insuficiente, sea confiada al pastor que nunca falla, que nunca abandona y que cumple su propósito en nosotros. Solo mirando a este Rey que es Cristo, podemos descubrir nuestro verdadero valor, nuestra verdadera identidad, caminar en obediencia y vivir según el corazón de Dios. Oremos al Señor.